Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana.
Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, martes 3 de septiembre de 2019. Y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, director de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile, académico Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más, Marcos, de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido.
Hola, buen día. Muchas gracias por esta posibilidad nuevamente.
Oiga, Marco, bueno, señalamos que usted...
entusiasta de poder conversar, pues.
Sí, cómo no. Mire, señalamos que usted es director de la carrera de Psicología de la USACH y nos hemos enterado que hay... que los migrantes van a recibir atención psicológica. Hay un convenio entre la Escuela de Psicología justamente de la USACH, un convenio con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. ¿Por qué en algunos minutos no nos cuenta sobre esta importante iniciativa? ¿Le parece?
Sí, por cierto. Efectivamente, hemos suscrito un convenio entre la Asociación Nacional de Inmigrantes que congrega a más de 30 organizaciones sociales de personas migrantes residentes en Chile para poder proporcionar apoyo psicológico en temas como violencia de género, en apoyo psicológico en infancia, en políticas de niñez y en situaciones, digamos, complejas, por cierto. A propósito también de las discriminaciones que vive la población migrante por sectores de derecha en nuestro país. Este es un convenio que nos va a permitir tener un diálogo, una interacción. Nos parece que las políticas sociales que tienen que prevalecer son aquellas en las cuales las personas son relevadas en su dignidad. La población migrante que reside en nuestro país viene a ser una contribución importante al desarrollo de Chile. Son personas que emprenden, que trabajan y por lo mismo requieren de apoyo por parte de instituciones como una escuela formadora de psicólogos y psicólogas. En ese sentido, hemos iniciado este convenio que también abarca organizaciones de la diversidad sexual, y que tiene como propósito final también establecer un modelo de vinculación con el medio por parte de la Escuela de Psicología que facilite la transferencia de conocimiento, el apoyo en materia de intervención psicosocial, que facilite y que promueva una relación, si se quiere, de comunidad que es muy necesaria para los tiempos que vive Chile. Y en ese sentido, este convenio lo hemos pensado y diseñado en el entendido de que las organizaciones de población migrante requieren de apoyos por parte de la institucionalidad, en este caso de las universidades, que les permita ir proyectándose y desarrollándose con más fuerza. Uh-huh. El convenio está comenzando a desarrollarse. La próxima semana tenemos una importante reunión donde iniciamos un modelo de sistematización de vinculación con el medio, donde va a participar la Coordinadora Nacional de Migrantes, y ciertamente estamos muy expectantes de que este sea un modelo que se pueda ir profundizando y replicando. Uh-huh. Y esto a propósito de que la población migrante ha crecido de manera sustantiva en Chile, y los discursos de odio, de negación de sus derechos, de segregación, hay que enfrentarlo con políticas sociales con enfoque de derecho. Y en ese sentido nuestra universidad contribuye bastante a aquello.
Uh-huh. Forma de aportar a los desafíos del país, nos señala esta mañana Marcos Barraza, director justamente de Psicología de la USACH, en esta importante tarea de vinculación con la gente. Usted hablaba sobre los derechos sociales, Marcos Barraza, y hay algunas páginas que están muy muy relacionada, que tiene que ver con el acceso a la vivienda, tiene que ver con un catastro ahí del Ministerio de la Vivienda que dice que al menos 100.000 personas en nuestro país viven en 802 campamentos, un 27%, fíjese usted, es inmigrante, ya lo que señalaba. Estas cifras van en aumento, Marco Barraza, ya que el último catastro contabilizaba 657 campamentos. ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia cuando también, y podríamos ya agregarlo, el ingreso promedio de los hogares versus el costo de una casa propia es imposible de alcanzar, según ha señalado incluso la propia Cámara Chilena de la Construcción, Marco Barraza?
Mire, yo creo que el catastro que publicó el MIMBO el día de ayer, respecto del estado de la vivienda en Chile, específicamente sobre el aumento de campamentos, es una mala noticia y es preocupante. Y está reflejando concretamente la inacción y la lógica de mercado con la cual ha actuado este gobierno respecto a la vivienda, que debiese ser conceptuada como un derecho social y no como otra relación de mercado más. Usted bien lo señala, el anterior catastro daba cuenta que en Chile existían del orden de 657 campamentos. Este anuncio muestra que se ha incrementado en el orden de 150 campamentos a nivel nacional, pero también da cuenta de que así como se han erradicado campamentos y las familias han logrado, los hogares, optar a vivienda propia, sigue aumentando la población de nuestro país que vive en campamentos. Y eso da cuenta, especialmente, no es casual, que este incremento tan numeroso de personas residiendo en campamentos se dé durante los gobiernos de derecha. Las políticas públicas que despliega la derecha son políticas públicas que no están pensadas desde el enfoque de derecho. Y por lo mismo, más bien hacen prevalecer la lógica de mercado en el entendido de un uso sin regulación del valor del metro de suelo, pero no una política que permita acentuar el derecho a la vivienda. El ministro de la Vivienda ha señalado de que van a mejorar y perfeccionar los mecanismos para incrementar el subsidio al arriendo, pero eso es una solución de coyuntura, que no da cuenta de una solución estructural y tiene especialmente impacto en regiones como Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, donde se han incrementado de manera, si se quiere, desproporcionada las familias que no cuentan con este derecho social. Sin ir más lejos, en Antofagasta, en los últimos años, en los años del gobierno de derecha, se ha incrementado en más de un 400% las personas que residen en campamentos. Si a eso se le agrega que mayoritariamente son hogares monoparentales y que además son jefaturas femeninas, lo que estamos asistiendo es a una dimensión de la pobreza en términos de calidad de vida, pensando en pobreza multidimensional, que afecta especialmente a mujeres, a niños, a población migrante. La población migrante sigue viendo a Chile como un país donde pueden existir oportunidades de desarrollo, pero los déficits de la economía, la mala gestión de este gobierno, a propósito de persistir en un modelo de desarrollo excluyente, lo que está reflejando es que las condiciones de habitabilidad, las condiciones de desarrollo, en términos de pobreza multidimensional, han empeorado tanto para la población nacida en Chile como para la población migrante. Entonces, lejos de querer de solucionar el problema a través de subsidios de arriendo, el gobierno debiese impulsar una política de construcción de viviendas con acento en la vivienda social, con acento en la vivienda de sectores medios, cuestión que no está haciendo. Sin ir más lejos, el programa Clase Media Protegida, que nunca definió el concepto de clase media, anunció subsidios de la vivienda, subsidios que aún no se materializan y que se encuentran en toma de razón de la Contraloría. Por tanto, este es un problema donde se expresa la vocación por convertir la vivienda y mantenerla como un bien de mercado por parte del gobierno y no como un derecho social, pero también expresa la ineficiencia para gestionar políticas públicas con prontitud respecto de un derecho tan esencial.
Marco Barraza, la Cámara Chilena de la Construcción pide desregular todo, seguir construyendo. Así dicen, el precio bajaría y las familias pobres no vivirían tan lejos ni de llegada ni en campamento, aseguran.
Desregular.
Claro.
Así es. Pero lo que pasa es que la desregulación implica también un valor impagable por parte de las familias respecto de del suelo donde se construyen las viviendas. Lo que ha ocurrido en el norte de Chile es que las familias tienen que finalmente residir en campamentos porque les es imposible acceder al costo de una vivienda. La desregulación opera en favor de la Cámara de la Construcción,
claro.
Opera en favor de las constructoras, de las inmobiliarias, pero nunca en favor de los hogares donde viven las chilenas y los chilenos.
¿Y esto permitiría, Marco Barraza, estos famosos guetos verticales finalmente? ¿A favor?
No solo, o sea, lo que permitiría es vivienda con menos calidad, claro, de material, vivienda donde, o sea, permitiría, entre otras cosas, que la vivienda profundice su noción de negocio y no de derecho social. Este catastro está dando cuenta, entre otras cosas, esencialmente, de un déficit en materia de vivienda muy agudo, que implica o que connota el incremento de los campamentos. No está dando cuenta de otra realidad aún tan impactante como esta, que es el déficit cualitativo, la cantidad de metros que tiene una vivienda, el acceso a baños, es decir, la calidad de vida donde reside una familia. Por tanto, la desregulación opera en favor de las inmobiliarias y las constructoras, pero no opera en favor de quienes requieren, las familias que requieren acceso a vivienda en términos de vivienda propia.
Marco.
Por tanto, lejos de desregular, aquí lo que se requiere es mayor regulación, mayor control y, por cierto, control de precios.
Marco Barraza, entonces, ¿existe o no existe un sistema de seguridad social que ponga en el centro la vivienda como derecho humano, que ponga en el centro la salud, la educación, o el gobierno de Piñera ha burlado este derecho y lo sigue burlando a través, por ejemplo, con los mismos planes reguladores que van finalmente a favor de las inmobiliarias? ¿Qué es lo que hay detrás de esta información?
A ver, el gobierno del presidente Piñera, a propósito de su priorización respecto de la ganancia de los empresarios, se ha forzado en todos los ámbitos de la seguridad social y de la protección social por desregular y, a consecuencia de ello, generar mayor ganancia para los grandes empresarios y detrimento para las usuarias y los usuarios de nuestro país, en este caso las familias chilenas. Eso se aprecia, por ejemplo, en materia de educación, que es muy evidente el interés de convertir la educación inicial en otro modelo de subsidiariedad ante la imposibilidad de desvirtuar los contenidos esenciales de la reforma en educación impulsada durante el gobierno de la nueva mayoría en materia de educación básica, media y superior, donde se terminó con el lucro, con la selección, con el copago. Lo que está intentando el gobierno de manera persistente es incorporar el mercado completamente en la educación inicial, es decir, preescolar. En el caso de las pensiones, lo que se intenta ciertamente es profundizar el modelo de capitalización individual, es decir, acentuar el lucro en materia de pensiones. Y en materia de vivienda no es una relación distinta. El input de construcción de viviendas que se tuvo durante el gobierno de la nueva mayoría fue sustantivo, sin ir más lejos. En el primer gobierno del presidente Piñera se construyeron del orden de 82 viviendas en Antofagasta, si no 72, si no me equivoca, si no me falla la memoria. Durante el gobierno de la nueva mayoría fueron del orden de 500 viviendas. Por cierto, esas 500 no subsanan el problema de fondo, pero muestra una vocación distinta. Lo que correspondería, y esto es un llamado a las fuerzas democráticas, progresistas, de oposición, lo que corresponde es que aquí se dé un debate de fondo respecto de cuáles son los derechos sociales esenciales que tiene que garantizar la Constitución en nuestro país y las políticas públicas a consecuencia de la Constitución. Y la vivienda es un tema central de la realidad chilena. El déficit de vivienda se acrecienta, el déficit cualitativo de vivienda se acrecienta, y lo que ha hecho el gobierno es persistir o retomar una agenda neoliberal en materia de desregulación que es muy preocupante, absolutamente preocupante. Entonces, aquí ciertamente el llamado a la desregulación es compatible con la vocación de exclusión que hace el gobierno del presidente Piñera.
Marco Barraza, entonces, detrás de todo esto también hay especulación financiera. hay endeudamiento, hay crédito hipotecario, es decir, seguir exprimiendo a la gente, a los trabajadores, en forma ya grosera.
Hay abusos, hay maltrato, ya. Hay acumulación, exclusión, y eso se expresa con mucha fuerza en el ámbito de la vivienda. Las ganancias que tienen las constructoras, las inmobiliarias, son absolutamente leoninas. Y los costos que tienen que asumir las familias chilenas para tener una vivienda también son inabordables, sin ir más lejos. Las inmobiliarias están planteando la posibilidad de que se aumenten los años de crédito a 30 o a 40 años, es decir, una vida entera por parte de una familia, más allá de la esperanza de vida, pagando una vivienda. Y eso es absolutamente injusto, no se condice con la noción de derecho social en vivienda que debiese existir. Es decir, aquí estamos asistiendo, en estos últimos 20 años, el precio de la vivienda ha aumentado de manera injustificada. Y los únicos beneficiarios han sido las grandes empresas, no así, que son los perdedores, las familias, las chilenas y los chilenos de nuestro país.
Marco Barraza, lo anterior, lo que se ha conversado durante esta mañana, ¿tiene relación directa o no con los bajos salarios, donde según cifras oficiales, el 57% de lo ocupado en nuestro país no puede sacar de la pobreza a su núcleo familiar? ¿Hay una relación ahí directa?
Completamente. La economía en Chile está guiada por la especulación, por las transacciones bancarias, no así por la generación de empleos, productividad y ciertamente salarios que se condigan con la calidad de vida que requieren las personas en nuestro país. Con esta estructura salarial, con este tipo de salarios tan esmirriados, es difícil pensar que las familias pueden solventar vivienda, educación, salud, y por ello es tan importante construir un sistema de seguridad social integral que ponga al centro coberturas amplias en materia de protección social y derechos sociales, siendo la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social en materia de pensiones elementos sustantivos de la calidad de vida de las personas. Por lo mismo, el debate en Chile tiene que cursar por la dirección de cuáles son los derechos sociales que tienen que garantizar las políticas sociales en nuestro país. Y eso significa enfrentar con fuerza esta agenda neoliberal por parte del gobierno.
A propósito de derechos sociales y derechos laborales, Marco Barraza, Carlos Larraín, el ex senador, ex presidente de Renovación Nacional, dijo que el proyecto de las 41 horas laborales semanales del gobierno es el paroxismo de la improvisación. Esta exacerbación de la improvisación en que cae el gobierno es lo que permitió, nos imaginábamos, junto a la precisión, a la justeza del proyecto de las 40 horas laborales semanales ser aprobado. Es lo que sucedió ayer, una primera instancia, continúa el debate en el día de hoy.
Yo haría una precisión, según mi punto de vista, sí. Lo que permitió el día de ayer que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobar el proyecto de 40 horas es esencialmente el apoyo social amplio, masivo y mayoritario que tiene este proyecto. Las chilenas, los chilenos, las personas migrantes que residen en nuestro país, que también trabajan y aportan a Chile, tienen absoluta claridad de que en materia de jornada laboral los principales perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras. Y que eso no se condice con su estructura salarial, es decir, con los salarios que se les paga por concepto de trabajo, y es una relación completamente abusiva. La mayoría de los estudios indica que se puede producir lo mismo con menos horas de trabajo. Y además, la mayoría de las encuestas dan dando señales claras de que la gente percibe agobio en su espacio laboral con esta jornada laboral, a propósito de incluso cómo se ordena la ciudad. Muchas horas de desplazamiento en transporte para poder llegar al espacio de trabajo, al lugar de trabajo. Y en ese sentido, si el día de ayer incluso la Democracia Cristiana concurrió con sus votos, y lo digo incluso porque en la reforma de pensiones votó en materia distinta, en la reforma tributaria votó a favor del gobierno, pero en este caso votó a favor de los trabajadores, es esencialmente o fundamentalmente porque esto tiene apoyo ciudadano. En segundo lugar, está el mal proceder del gobierno en términos de la improvisación. Lo digo porque efectivamente el gobierno trató de embolar la perdiz a las chilenas y a los chilenos, planteando este proyecto de 41 horas en promedio, lo cual no asegura una disminución de la jornada de trabajo, porque el promedio siempre es la mitad, lo que puede ser hacia abajo o hacia arriba. Pero además, 41 horas promedio con flexibilidad laboral, es decir, con pérdida de seguridad laboral y precariedad laboral a consecuencia de ello. Entonces el gobierno, aquí el gobierno efectivamente actuaba con ansiedad, con improvisación, con mentira, tratando de instalar una falsa realidad respecto de lo que implica el proyecto 40 horas, incluso trató de instalar la idea, o sigue instalando la idea, de que se van a perder 300.000 empleos, cuando hay otros estudios que están mostrando que esto va a generar mayor empleabilidad y mayor productividad, y esencialmente mejor calidad de vida si se disminuye la jornada laboral. Por lo mismo, el gobierno está mostrando mucha ansiedad, mucha improvisación, pero mucha mentira, porque todo lo que se está señalando son falsedades, incluso ridiculeces como la que planteó el ministro del Trabajo, que intentó asociar o señaló expresamente que la selección chilena no podría competir en la Copa de América con una jornada de 40 horas. Eso no es propio de un ministro del Trabajo. Uh-huh. Habla muy mal de quien además fue parlamentario y hoy día ministro del Trabajo. Da cuenta de la angustia que está viviendo, porque su proyecto de flexibilización laboral no cuenta con el apoyo de las chilenas y de los chilenos.
Por eso las organizaciones sociales, ciudadanas, de derechos humanos, medioambientalistas, estudiantes, profesores, dicen, nos cansamos, nos unimos. Y este 5 de septiembre, este jueves, vamos a estar en la calle en una gran protesta nacional. Usted hablaba justamente del apoyo ciudadano de organizaciones que tuvo las 40 horas, o que ha tenido y que tiene las 40 horas semanales.
Bueno, efectivamente, Unidad Social está expresando una sensibilidad social creciente. Y esa sensibilidad social creciente es que este gobierno de derecha está empeorando las condiciones de vida de la población de nuestro país. Las empeora en materia de educación, las empeora en materia de seguridad social, las empeora en materia de salud, donde no hay respuesta para la lista de espera, y las empeora, por cierto, también en materia laboral. El proyecto de flexibilidad laboral es eso, empeorar las condiciones de vida de las trabajadoras y de los trabajadores. Existen razones sustantivas en nuestro país para protestar. Y esta coordinadora Unidad Social está haciendo un camino importante por instalar una agenda programática en materia de transformaciones sociales que restituya la marcha de derechos sociales por la cual estaba transitando nuestro país. Por lo mismo, este 5 de septiembre es muy importante poder manifestarse en términos sociales, poder marchar, poder adherir a esta convocatoria, que es una convocatoria que tiene amplio respaldo social y que conecta con las aspiraciones de las chilenas y de los chilenos que buscan mejores condiciones de vida, que buscan oportunidades de desarrollo, derechos sociales. Es decir, es una protesta que tiene plena legitimidad y a la cual están convocando importantes organizaciones como es la Central Unitaria de Trabajadores, como es el Colegio de Profesores. Es decir, es una protesta que además tiene el apoyo de sindicatos importantes de nuestro país que expresan una sensibilidad social mayoritaria.
El académico de la Universidad de Santiago de Chile, Marcos Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marcos, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y mostrarnos estos temas tan distintos y diversos, lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día.
Que esté muy bien, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo día martes 3 de septiembre de 2019. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.
Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.